Ready for a career in behavioral health? Earn your online degree at Herzing University. Choose from health and human services, psychology, or social work programs. Gain the skills to work, coordinate, and manage nonprofits. Secure a bachelor's in psychology to study mental health or advance your social work career through our online Masters of Social Work. Let us help you become a social change agent. Your future starts now at Herzing University. Text HEALTH to 85109. That's HEALTH to 85109. Or visit herzing.edu.
Te venía de un estrato social como muchos otros venimos desde hasta abajo, de lo más abajo. Y pues el tener esa oportunidad de decir un sueldo, prestaciones, tres comidas, un catre, calzones y calcetines, pues para mí en ese momento de mi historia figuraba pues, una oportunidad. Entonces dijeran, fui por la cartilla y me quedé por la tortilla. Claro. Esa es la realidad. Y me acuerdo muy bien que el capitán me dijo, ruégale a Dios que te quedes. Porque si no te quedas, te voy a hacer desertar. Porque pues me había brincado las trancas, ¿no? Pero así era yo. Cuando nos ponen la boina y cuando ya nos graduamos, literal, si te salen las de cocodrilo, ¿no?
Claro.
Lloras. O sea, yo bajé 19 kilos en 12 semanas de curso. Yo cuando me fui de baja, yo me fui 2 años al psicólogo, hermano. ¿Por qué? Porque no sabía adaptarme a la sociedad. Porque no sabía cómo encajar con mi familia. Créeme, a mí me funaron también, o sea, se me fueron encima y me dijeron, ¿cómo puede ser? Y que tú participes y te prestes para estos proyectos. Compadre, es cine. Me enteré de cómo amenazaron de a los actores. Y dice, ¿ves, güey? O sea, no necesito hablar yo mal de la milicia. Tú con tus acciones y con tus comentarios, hablas mal de la milicia. Y ese momento fue así como, y el desprecio con el que te trata todo el mundo, porque es un desprecio, como si hubieras cometido el acto más deshonroso. Y yo me acuerdo que ya nadie me hablaba, mis antigüedades no me hablaban, mis compañeros ya no me hablaban. Nadie me hablaba, o sea, entregué equipo, salí, y ahí en la guardia, en prevención, la crucé, y volteé y me les quedé viendo así a las de la guardia, vi el campo y dije, ¡quién a su madre!
Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de Café 423. Y sin más, vamos a este episodio. ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa, el Café 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tengo el honor de tener a una persona que... pues estuvo también en las Fuerzas Especiales, empresario, escritor, asesor y todo lo que se le vaya anexando y lo que se le va a seguir anexando. El día de hoy tenemos como invitado al comandante Búcalo GPS. ¿Cómo se encuentra, Master?
No, pues muy contento, mi hermano, de que me hayas invitado el día de hoy. La verdad es que antes de que arranquemos, tengo que decir una cosa, ¿no? Hace tiempo tuvimos por ahí un pequeño roce. Que al final del día creo que es parte, ¿no?, de la humanidad, ¿no? O sea, todo ser humano tiene un poco de ego. Hice un mal comentario en un momento que no tenía que hacerlo. Y lo primero que tengo que hacer es, número uno, darte gracias por la invitación, darte las gracias. Y la segunda, ofrecerte una disculpa porque creo que es de sabios reconocer los errores, ¿no?
Es de humanos equivocarse.
Y también es de sabios es cambiar de opinión. Así y aquí es. Estamos.
Muchísimas gracias, comandante, por haber aceptado esta invitación y lo mismo de aquí para allá. Disculpe por la forma en la que también reaccioné, pero sí solía, no lo justifico, pero sí era como de repente mucho ataque hacia mi persona por muchos elementos que pues hoy en día sabemos que ni siquiera nada que ver con este tema. Pero pues aquí estamos, al final dirían una de las reglas de las Fuerzas Especiales. Se tenía que haber arreglado con una botella de whisky. No tomo, no sé si usted tome, pero no. Nos tomamos ahorita una botella de un vaso de café o si no, un vasito de agua y salud,
Master. Y con eso.
Pues aquí estamos, comandante, y para mí es algo pues muy, muy padre poder tener esta experiencia, ya que sé que estuvo en las Fuerzas Especiales, pero como se lo dije en esta charla que tuvimos previa, más que nada a mí me llena más la atención de ¿qué hubo después? Porque hay elementos del ejército mexicano que desgraciadamente empiezan a correr una voz, no sé si le tocó en algún momento a usted, de que si te sales, ¿qué vas a hacer afuera? ¿Te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera? Entonces, mucha gente termina no yéndose de baja porque dice, pues sí, cierto, ¿qué voy a hacer aquí afuera? Pero usted es un claro ejemplo, comandante, de que puede hacer uno muchísimas cosas que no sé si en algún momento le pasó por la cabeza inclusive ser un asesor para el cine.
No, no, mira, la verdad es que creo que hay tantas cosas de mi vida que se han ido dando sobre la marcha. Algunas las tenía proyectadas, muchas no. De hecho, yo te puedo decir que cuando yo me fui de baja, lo primero que yo pensé era poner un negocio. No tenía muy claro de qué. Yo quería poner un negocio, entre ellos planteaba un negocio de comida. Esa era mi idea, ¿no? Pero las cosas se empezaron a acomodar, ¿no? Dicen que uno pone y Dios dispone, y de repente una cosa me llevó a la otra. Ser asesor de cine o escribir un libro o tener una empresa de capacitación, pues ni siquiera figuraba en mis ideas. Más bien creo que la vida me fue dando la oportunidad, me puso en el lugar y en el momento adecuado, y pues la caché, hermano.
Eso es lo bueno, que la supo bajar y volverla a levantar para seguir en la jugada, comandante. Y creo que para ir iniciando, y ahorita ya nos adelantamos un poquito, pero me gustaría ir desde el principio. ¿Por qué entró al ejército mexicano?
No, bueno, me encantaría decirte, hermano, que fue una historia de patriotismo y que yo siempre quise, ¿no? Yo conozco a muchos grandes hermanos, amigos de las hermanos de las amigos de armas, que me cuentan que desde niños, ¿no? Yo la verdad es que nadie de mi familia es militar, nadie viene de la milicia. Básicamente yo entré al ejército porque fui a los 18 años a tramitar mi cartilla. Se me atravesó un soldado en el camino y me dijo, oye, tres comidas y un catre. Y dije,
¿dónde le firmo?
¿Dónde le firmo, no? O sea, realmente era un adolescente que venía de un núcleo social complicado. Yo crecí en un barrio complicado de Iztapalapa. Venía de un estrato social como muchos otros venimos desde hasta abajo, de lo más abajo. Y pues el tener esa oportunidad de decir un sueldo, prestaciones, tres comidas, un catre, calzones y calcetines, pues para mí en ese momento de mi historia figuraba pues una oportunidad. Entonces dijeron, fui por la cartilla y me quedé por la tortilla. Claro. Esa es la realidad.
Y una vez que ingresó, ¿usted traía una expectativa acerca de las fuerzas?
No, no. De hecho, yo ni siquiera sabía que existían las armas y los servicios. O sea, yo te puedo decir que para mí soldado era soldado. Por azares del destino, causé alta en una unidad de infantería. Y hasta entonces fue cuando me di cuenta que existían infantería, artillería, servicios y demás. Ya cuando estoy dentro es cuando empiezo como que a ampliar mi panorama. Y dije, ah, mira, existe esto y existe esto y existe esto. Y dentro de, pues cuando me voy a hacer el cabir, tu cabircito que yo lo hice en Temamatla, Estado de México.
Cuando todo ese sea el cabir.
Entonces, bueno, yo veía a los vatos, unos vatos de boina negra que andaban arriba, ¿no? Entonces, y ahí los traían en joda, ¿no? Y pues,
¿que estaba ya en ese momento que el segundo?
En ese momento, no, todavía no existía, creo, ni el segundo. Eso fue en el 2005. Te mentiría, no sé qué unidades era, pero sí estaba el café arriba, estaba el centro de adiestramiento. No sé qué otros batallones estaban. Te digo, yo no sabía nada de esto. Entonces yo lo único que hice fue preguntar, ¿y esos vatos qué pedo, no? Que andan con playera negra y la boina. Y me dijo, no, son fuerzas especiales. ¿Y qué es eso, no? No, son la crema y nata y la avena de la avena del ejército mexicano. A ese nivel era mi ignorancia, ¿no? Yo no sabía nada. Entonces yo dije, pues un día voy a estar ahí, ¿no? Porque mi padre desde chico siempre me decía, si vas a ser albañil, el mejor albañil, ¿no? Si vas a ser carpintero, el mejor carpintero. Doctor, el mejor doctor. Y si vas a ser soldado, pues entonces con los mejores soldados, ¿no? Entonces no sabía mucho, pero desde ahí yo dije, ay, algún día voy a pisar ahí.
¿Y cuánto tiempo tardó en llegar a ese punto?
Un año.
¿Con usted no se pusieron de los 3 años mínimo?
No, fíjate que te digo que todo se alineó en mi vida. Conforme pasa el tiempo, cambian las políticas, tú lo sabes.
Claro.
Dependiendo de la administración,
cambia
el modo, ¿no? Tanto desde la administración que tenemos como gobierno, como la administración que está en las altas esferas de la Sedena, como la administración que está en el Cuerpo de Fuerzas Especiales. Entonces, yo cuando veo esto, yo pregunto, oye, ¿y qué se necesita, no? Cuando regreso de mi cabir, y me dicen, no, pues necesitas, en ese entonces, lo que sí te exigían era hacer clase. O sea, la antigüedad era indistinta, pero sí en ese momento te exigían ser clase. Entonces me decían, ser clase, tiempo indistinto y pues obviamente pasar las evaluaciones, ¿no? Para ser aspirante al curso. Entonces yo dije, ah, pues ser clase, o sea, ser cabo. Y pues ahí fue cuando dije, a ver, cómo está la onda aquí en mi batallón, ¿no? Y pues ya los empecé a ver y dije, no, pues sí me los como estos vatos, ¿no? Entonces empecé a tratar de mantener una línea de buena conducta y a leer, ¿no? Que afortunadamente durante toda mi vida pues siempre me ha gustado la lectura y pues me facilitó muchas cosas, ¿no? O sea, al año que se presenta la oportunidad y se genera una vacante, dije, sobres. Entonces no me la pudieron negar porque no tenía ningún arresto, porque tenía una conducta excelente. Y pues el pequeño examen que nos hicieron ahí en el batallón, pues me los comí a todos. Entonces haciendo, y es como doy el paso.
Entonces, ¿a usted sí le tocó que le hicieran, que se la jugara la cinta por examen?
Sí, sí. El comandante que teníamos en ese entonces en el batallón, era un comandante que venía de la sección secretaría.
¿Diplomado?
Diplomado. Y era como, pues ya sabes cómo son los diplomados a diferencia.
Muy reglamentariosos.
Exacto, son muy reglamentarios, ¿no? Entonces sí era como, a ver, pásenme los expedientes, ¿no? Y ese güey roña, y ese güey sualtista, no, va para atrás. A él le valía más la antigüedad, ¿no? Eso me ayudó, te digo que afortunadamente como que todo se alineó. Nos hicieron un examen ahí de Reglamento General de Deberes Militares, lo puso en balanza con el expediente y pues de volada me dieron la cinta.
A mí no me tocó, fíjese, jamás en el tiempo que estuve en la convencional, al menos en mi unidad, nunca me tocó que se hiciera un examen por una cinta. Era como el gato del coronel o del teco o de algún jefe.
O el más viejo, ¿no?
O el más antiguo, porque ya que antes cumplías 9 y tu cambio, entonces... Sí. Siempre me tocó que los coroneles trataban como de, a ver, asciende el más antiguo, y más todavía cuando se puso ese tema de que de 9 pasaron, no me acuerdo si a 10 años para el cambio y el ascenso automático. Entonces realmente nunca me tocó en mi batallón que se jugara una cinta para el que tuviera más conocimiento. Y había soldados muy buenos, muy inteligentes, pero seguían estancados en ser soldado a raíz de esos cabos que se quedaron en el confort de yo con esto. Afortunadamente en el 2017 mi general Cienfuegos cambió este pedo de que tenías que hacer clase para ir a la EMS, que en su momento fue la EMCA. Entonces esto se me hizo una buena decisión porque así ya no le truncabas la carrera a una persona que tenía la capacidad y que tenía todas las ganas del mundo. Yo muchas veces lo escuché, no sé si alguna vez usted lo escuchó esto de que cabo era el grado más difícil del ejército porque no dependía de ti, no dependía de tus aptitudes, de tu inteligencia, de las ganas, sino de que alguien soltara la cinta. Ya siendo cabo, te ibas para arriba y podías llegar hasta teniente coronel si no te truncaban por ser CIFOA. Pero a mí se me hizo algo muy bueno que tomaran esta decisión de 6 años o 5 años mínimo de servicio siendo soldado para participar a la escuela de sargentos.
Sí, mira, la verdad es que... creo que la Sedena tiene cosas muy buenas que son muy rescatables, pero también tiene cosas que le han truncado la vida a muchos. O sea, desde el tema que acabas de comentar de los soldaditos que tienen mucha capacidad y que se quedaron estancados porque te tienes que mochar también con una lana.
Claro, también.
Porque te venden las cintas, es una realidad. O que pues tienes que hacerte viejo primero para después tener derecho a ascender.
O bolear muy bien las botas.
No, o bolear muy bien las botas, ¿no? Tener la lengua de terciopelo, dicen por ahí, para que jale, ¿no? Como también en el caso de las clases, ¿no? No sé cómo esté ahorita ya el tema con la EMCA o con la EMS, ya ni sé ni cómo se llama, pero anteriormente también, o sea, tú ibas y hacías tus evaluaciones para sargento y te decían, tienes 87 puntos. Ah, pues por puntaje entro. Pero resulta que hay otros 30 pelados que también tienen 87 puntos, pero que tienen más antigüedad que tú.
Y la antigüedad.
Y es allá donde entraba el coraje de decir, oye, güey, pues yo no tengo culpa que ese vato no le haya llegado, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa de que ese güey lleve 8 años en el grado y que pues esté ahí y que ahora se la vayan a dar por antigüedad. Entonces, ciertas cosas que uno va conociendo del medio y que uno pues no está muy de acuerdo, ¿no? Pero al final del día es el sistema y es lo que hay.
Claro, cuente. Y en este momento, cuando usted logra el ascenso a cabo, ¿solicita el curso o le llega el cambio a una unidad?
No, Edson o Búcalo era muy diferente al de hoy, ¿no? Era muy contreras, bueno, o sea, en ese sentido, creo que a la fecha soy muy aventado, pero ya con más cerebro, ¿no? Ya lo pienso más. Pero en aquel entonces yo solicité por escrito Ya es que ibas a tu batallón, a tu compañía, solicitabas, iba al archivo, solicito hacer el curso, esperar la convocatoria. Y pero a veces las convocatorias llegaban, pero no les daban difusión.
Nunca la bajaba el CIO.
Se quedaba ahí. ¿Para qué? Pues para que nadie se fuera. Porque lo que querían las unidades era tener la planilla llena. Entonces, yo solicito, para no hacerte la larga, le dan carpetazo, me entero, 2-3 semanas después, y me acuerdo muy bien que el sargento archivista me dijo, la única manera, pues es que te brinques las trancas. En aquel entonces, hermano, el cuerpo de fuerzas especiales estaba en el campo 1, justo al lado de almacenes generales. Yo causo alta en el 78 de infantería, que estaba en la segunda brigada de infantería independiente, y te digo que todo el universo se me alineó, porque justo estaba cruzando la calzadita. Entonces me mocho con el escribiente, Coca, Gancito, me hace mi solicitud. Literal, crucé la calzadita.
Y la entregó.
Me pusieron una perra gaseada de aquellas. Me acuerdo que me metieron a la fuente que estaba ahí, me gasearon, me hicieron como quisieron, pero me tomaron mi solicitud. Y me llega como a los 20 días de que me presentara la evaluación para la siguiente antigüedad. Entonces, pues así fue como realmente entré al GAFE. De hecho, me arrestó mi comandante de compañía, yo pertenecía a la compañía de apoyo, y me acuerdo muy bien que el capitán me dijo...
¿HK o...?
Yo era HK. Y me acuerdo muy bien que el capitán me dijo, ruégale a Dios que te quedes, porque si no te quedas, te voy a hacer desertar. Porque pues me había brincado las trancas, ¿no? Pero así era yo, o sea, así era. O sea, nunca encajé en el sistema, esa es la realidad. Hoy ya 36 años de edad y después de muchos años me doy cuenta que nunca encajé en ese sistema.
Claro, veces me siento en el mismo lugar, no encajé en el sistema.
Exacto, entonces pues ya fue que me fui a las evaluaciones del básico y pues las pasé y me quedé en el curso.
En el curso. ¿Usted no fue como chunco esos que llegan de casa, les decíamos en aquel momento, que causaba salta en un batallón y ya después te mandaban al curso? ¿O no se manejaba esa
forma? No, o sea, sí. Tú causas baja, te mandan al batallón, pero así como llegas al batallón ya te bajan al curso. Bueno, a mí me tocó que ya estaba la antigüedad del curso. O sea, yo llegué al quinto, tomo equipo... Y así como ya estás faltando de regreso otra vez en Temamatla para tu básico. Pero también sé de muchos que causaban, que hacían el curso y que los reincorporaban a su unidad convencional.
Claro.
O sea, hay muchos criterios que, pues bueno, uno habla de lo que le toca, pero después te enteras que dice, no, pero yo hice mi curso y me reincorporaron a mi unidad.
Sí, de hecho yo tuve una antigüedad que en grado yo era más antiguo que él por... como 3 años, más o menos, casi 4, pero él en antigüedad de básico era muchísimo más antiguo que yo, pero él nada más fue, hizo el curso, lo incorporaron a su unidad y tardó como 3 años aproximadamente o casi 4 para que lo jalaran. O sea, él era muchísimo más antiguo en antigüedad que yo, pero él no tuvo como esa suerte de que lo jalaran rápido el cuerpo.
Sí, es lo que te digo, que yo también ya después supe de casos, incluso ya fuera del medio, de que me dicen, no, yo hice mi curso, pero pues me reincorporaron a mi unidad convencional. Ah, ok, no, a mí me tocó causé alta en el quinto, llego, tomo equipo y me dicen, bájate porque ya estás faltando en el curso otra vez, órdenes de pasaje y vas para abajo de nuevo. Ah, ok, entonces ya me voy, hago las evaluaciones, me quedo en el curso y dije, ya no regreso, güey. O sea, yo mi idea era, dije, ya salgo de aquí, yo ya no regreso jamás. Y ya fue que hago el curso y ya la chispé.
¿Y cómo fue su antigüedad?
Pues fíjate que yo te puedo decir una cosa. Tuve la fortuna de tener instructores muy buenos. O sea, hay uno que nunca se me va a olvidar, que era el instructor Esquirla. Ese era de los que te sacaban la fruta, pero te explicaba bien. Y te explicaba el porqué del porqué del porqué. A comparación de otras patrullas que yo veía en su momento, como los traían Y puro lomo, hermano. O sea, yo los veía y decía, güey, no les están enseñando ni madres, ¿no? Pero a nosotros tuve la oportunidad. Fue duro. Al final del día es un básico de fuerzas especiales. Fueron 12 semanas que me tocaron a mí. Pero yo sí tengo que agradecerle, por ejemplo, a él en específico, de que siempre nos explicó. O sea, en todas las etapas, intervención, navegación terrestre, aeromóviles, rappel de piso, rappel de altura, siempre nos explicaba bien las cosas. En ese sentido, no me puedo quejar. Tuve monitores buenos, tuve monitores no tan buenos, pero al final creo que sí salí con un aprendizaje de ciertas cosas muy específico que al día de hoy me acuerdo. O sea, así de bueno fue su adiestramiento. Pero ya de muchos años después me sigo acordando de todo.
Sí, de esos instructores que te dejan como esa huella, ¿no? Para siempre y lo recuerdas con cariño, porque quizá en el momento, yo luego por mí en el momento quizá lo tomas muy personal cuando te traen al pedo, pero ya después dices, pues era parte de, al final de cuentas era un curso de combate y después de que termina el curso y es un trato completamente diferente, a pesar de que tú seas cabo y ellos sean tenientes, capitanes, sargento segundo para arriba, ya te trataban como si fueras uno igual y decías, era parte de, y nada más era formarte un carácter.
Sí, al final del día es la mística de las fuerzas especiales, ¿no? En su momento no lo entendemos, como dices, de repente te da coraje, te da rabia, pero creo que es parte del show, ¿no? Para ver quién realmente quiere. De hecho, hablo mucho de eso en mi libro. Le digo, creo que dentro y fuera eso funciona. O sea, no necesitas estar en las fuerzas especiales para entenderlo. Creo que en cualquier círculo social, en cualquier círculo laboral, en cualquier relación sentimental aplica. O sea, quieres o no quieres, porque todo tiene un precio y hay que pagarlo para pertenecer. Y dentro de las fuerzas especiales, ya hasta después de que pasa todo esto y que regresas a tu unidad y que ya te ven con otros ojos y el trato es diferente, dices, sí es cierto. O sea, no te pueden tratar de otra forma porque al final del día, en este momento específico, eres un soldado de fuerzas especiales que está adiestrado para cumplir cierto tipo de misiones bajo ciertas especificaciones, ¿no? Y te tienen que hacer ese carácter, ese temperamento, pero ya lo entiendes hasta después.
¿Y en ese momento usted tuvo la fase cero en un inicio? ¿Cómo estuvo su...?
Sí, la fase cero fue para nosotros al final. Ya cuando estábamos arriba en aquella bella mujer, ahí sí nos dieron la fase cero. Mi fase cero duró 4 días y... Sí, sientes que Dios te abandona, ¿no? Dices, Señor, aquí estoy y me has abandonado, ¿dónde estás, no? Pero también, yo siempre saco analogías de cualquier cosa que vivo. Soy mucho de hacer analogías. Y creo que en ese momento exacto, y lo he platicado con todo mundo que cercanos a mí, le digo, creo que fue un momento para encontrarme conmigo mismo. Porque llega un momento en el que pues, te despojas de todo ego, ¿no? Es como nos lo dicen. Y en ese momento donde sientes que hasta Dios te abandona, creo que es precisamente para que te encuentres, ¿no? El no comer, el no dormir, el trato duro, el te traen en y andas como zombie. Creo que para mí fue algo muy importante y te puedo decir, hermano, que me marcó de por vida.
Claro.
Porque hay veces que te sientes en la vida en esos momentos que sientes que ya rajas dentro y fuera de la milicia y es cuando te tienes a ti. Y creo que la fase cero, a mí en lo personal, me dio esa oportunidad de encontrarte contigo, con lo más profundo que tienes en ti y decir, brinco el charco, ¿no?
Fíjese que eso siempre lo he hecho también de esa forma, es porque hay gente que en algún momento me pregunta, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto, tanta agresividad? ¿Por qué tantas cosas les hicieron? Y yo siempre lo he dicho, es parte de, porque en algún momento, al menos como militar, te hacen que toques el fondo para que sabes que de ahí ya no hay más y en el momento en el que ya estés en una situación muy similar digas estuve peor, puedo salir avante, estuve peor, entonces es parte de que te enseñes a valorar las cosas pero también te enseñes a saber cuál es tu límite y tus capacidades físicas y mentales.
Exacto, llegas a tu punto de quiebre.
Así es.
Ya lo conoces y sabes que cuando llegas al punto de quiebre y te quiebras de todos modos no te mueres.
Sientes que te mueres, pero no te mueres.
Pero no te mueres, ¿no? Y dices, aquí estoy. Y eso, creo que parte de esa filosofía o de esos momentos que vives a lo largo de todo el curso, te sirven en un futuro. Y te sirven, como te repito, en tu trabajo, te sirven en tus relaciones, te sirven en la familia, te sirven con los amigos, te sirven en los negocios, te sirven en todo. Porque pues, de eso se trata la vida, ¿no? O sea, claro. No es de pechito y todo te va a llegar peladito y a la boca. Y eso es lo que te ofrece desde mi muy particular vivencia, ¿no? Eso es lo que a mí me dio el curso de Fuerzas Especiales y los cursos que se hicieron dentro del Cuerpo de Fuerzas Especiales, ¿no? Y que si lo sabes adaptar y sabes hacer, creo que las analogías correctas, lo puedes llevar a la vida cotidiana, ¿no? Fuera de la milicia.
Claro, y este proceso, de que termina usted su curso básico, ¿cómo fue para usted el poderse ganar esa boina? No sé si en ese momento ya les daban las alas de murciélago. Le digo esto, no sé, porque recuerdo que cuando me dieron mi primer compendio de fuerzas especiales y apréndetelo, chunco, fue como parte de nuestra historia era las alas de aeromóvil, te las ganas hasta que haces el primer adiestramiento a nivel batallón. A mí no me tocó eso, y a mí me tocó, me las daban después de terminar el básico. ¿A usted ya se la daban o fue después en la...
No, nos lo dieron en el básico. Después, ahí en el básico que te dan aeromóviles, ahí te entregan tus alas. Así me tocó a mí.
¿Y cómo fue para usted esta ceremonia de entrega y colocación de esas alas?
Fíjate que nosotros arrancamos mi antigüedad. Curso como tal arrancamos 550 y pico. Y terminamos 33.
Wow. Esos fueron una tasa los que muy fuerte de deserción.
Fue complicado. Estaba un teniente coronel que le decían el lobo. Y el teniente coronel Patito, que era un paracaidista, un chute. Y pues tenían una filosofía de que se la ganen y el que no, vámonos, ¿no? Que voluntarios sobran.
Así es.
Pero cuando yo me acuerdo mucho que de un instructor del quinto, que también llegó ahí a dar curso, y después me encontré por allá, el famoso Raptor, que decía él, cuando se ganó, malditos chuncos, no se la van a querer quitar ni para cagar, ¿no?
Y sí hay unos, ¿eh? Que...
Y sí. O sea, yo cuando nos ponen la boina y cuando ya nos graduamos, literal, sí, se te salen las de cocodrilo, ¿no?
Claro.
Lloras. O sea, yo bajé 19 kilos en 12 semanas de curso. Tal vez mi complexión, tal vez lo que tú quieras, ¿no? Pero así lo viví, fueron 19 kilos, ¿no? Y ya cuando te gradúas, pues no te la crees. Entonces sí le tomas un amor, a pesar de que muchos...
Amor-odio. ¿Eh? A mí me pasó amor-odio.
Sí, de esa relación tóxica, ¿no?
Claro, claro.
Que tienes con tu boina, ¿no? Que dices, cómo me hace daño, pero cómo te amo, ¿no?
Sí, fíjese, y en mi caso fue que estuve casi los 6 meses de chunco y desgraciadamente había muchas ceremonias en el heroico colegio y sale, no hay personal, llévense al chunco. Y era, hey, me prestas tu boina y paga. Entonces era, ahorita que te la pongas, maldito, ahorita que te la pongas, maldito, y te la ponías, terminaba la ceremonia y váyase a la fuente, ya que hay una fuente, sí, a mojarte y luego posición cola todo el camino desde el colegio hasta Tema. Entonces existía ese amor-odio a la boina, pero es algo que pues, hasta el día de hoy lo respeto muchísimo.
Sí, fíjate que yo a pesar de que por mi contenido muchos dicen es que le tiras a la milicia, es que le tiras a las fuerzas especiales, es que tú siempre estás en contra, no. Yo amo el ejército, amo la milicia, amo las fuerzas especiales, porque lo viví, ¿no? Yo creo que cada quien vivió su proceso y cada quien lo ve con sus propios ojos. Yo amo la milicia, ¿no? Tanto que me dedico a la seguridad, ¿no? Y dentro de esto conoces hermanos ya fuera de las filas que también estuvieron y que de repente compartimos X vivencias. Pero simple y sencillamente me gusta ser muy objetivo, ¿no? Claro. No me gusta fanatizarme con nada. Le agarré ese amor a la boina, pero creo que Dios me dio la claridad para decir sin fanatismo. Esto es bueno, esto no te sirve. Porque también hay muchas cosas que no te sirven de ni madres, ¿no?
Sí, hay muchas cosas que también yo lo he dicho en muchas ocasiones. Hay unas cosas que sí le das una razón del por qué. Hay otras que sabes que meramente fueron porque el instructor quería distraerse o que en algún momento se los hicieron a ellos. Pero sí, también entiendes que en ese momento no todo es bueno. También hay sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero justamente eso, no fanatizarse como muchas personas lo suelen hacer. A mí también me han dicho, es que le tiras. No, es que no le tiro, simplemente... Pues es mi deber, no soy comunicólogo, pero si estoy haciendo una función de transmitirles un mensaje, no puedo apoyarme de una forma subjetiva, sino que tengo que hacerlo de una forma objetiva.
Exactamente. Esa es la responsabilidad. Y fíjate que hace unos meses me mandaron un video tuyo, ¿no? Ya sabes que la banda...
Sí.
Mira, ahí habla de ti, ¿no? Y lo estaba viendo el video y dijiste... Algo que me gustó, que si ya no soy el mismo pendejo de antes. Cuando tú ya tienes un foco de seguidores, gente que sigue tu contenido, gente que pide tu opinión, gente a la que le importa tu opinión, creo que hay una gran responsabilidad.
Claro.
En no cargar la balanza hacia ningún lado. En mantenernos lo más centrados, lo más objetivos posible. Porque tú no sabes que hay atrás de ese video, hay un chavito que va a creerte a ciegas, claro, y que va a hacer exactamente lo que tú digas o lo que tú creas, ¿no? Va a adoptar a lo mejor tu postura. Y si nosotros entendemos esa parte, creo que podemos dar un contenido más sano, ¿no?
Exactamente. Y fíjese, yo me pongo en la situación en la que cualquier espectador nos esté en estos momentos, porque yo en lo personal no utilizaba mi boina, no utilizaba ningún parche en mi camisola, porque también tuve algo. Yo soy un conjunto de muchas ideas de personas que conocí a lo largo de mi vida, que dije, esto lo dejo, esto lo saco. Desde mi cabo, que lo quiero muchísimo, que en esos momentos es sargento segundo, hasta gente que conocí en las fuerzas especiales, que para mí me marcaron cuando era chunco y sabía, wow, este güey tiene todos los cursos aquí, el crisol, siendo cabo, lo que podía, lo tuvo, y ya se chutó todos los de la marina y lo veía sin un parche, terminábamos la lista, se quitaba la boina. Y en una ocasión le dije, oiga, mi cabo, yo todavía era soldadito, era chunco, le digo, ¿por qué usted no se pone en ningún curso? ¿Por qué no lo ocupo, hermano? Yo sé lo que soy y para mí eso nada más es para presumir. El conocimiento lo tengo aquí. Y dije, wow, cuando sea cabo, voy a ser como él. Entonces, para mí siempre fue un ejemplo este cabo que lo sigo arrastrando a lo largo de la vida, es no presumir. Si lo tienes, tú sabes que lo tienes. Pero si hay gente que de repente tú expresas una opinión y ellos no lo ven de una forma subjetiva, sino subjetivo, y dicen, bueno, es que tú le estás tirando al ejército. Tú eres lo que eres y le debes al ejército. No, espérame, yo no le debo nada al ejército. Yo lo pagué con sangre, sudor y sobre todo tiempo. Tiempo que hoy a mí me sigue pasando factura. Lo decía ayer con mis amigos. Yo el primer bailable de mi hija lo tuve después de salir del ejército. Fue la primera vez que vi a mi hija y ya estaba casi por entrar a la primaria, pero yo no vi ni cuando habló, ni cuando caminó, gateó, hizo la primera vez en una basílica. Lo pagué con tiempo. No le debo absolutamente nada al ejército. Le debo un respeto, pero no le debo lo que soy al ejército. Le agradezco lo que me enseñó, pero creo que estamos a mano en ese sentido.
Fíjate que hace 8 días que te acuerdas que me escribiste, nos escribimos, hablamos de venir el día de hoy contigo. Yo tenía un curso privado para una familia, un curso de tiro privado. Y es curioso, hermano, porque no voy a decir su nombre, pero es la familia de un capitán.
Ok.
Caife, de la vieja escuela, que tiene cursos como corcholatas, güey. Y me manda constantemente a su familia capacitación. Fuimos a tirar, fue el capi, estuvimos platicando y hablábamos de eso, ¿no? Él me dice, él ni siquiera se retiró, metió su baja y platicábamos de esa parte de la historia y me dijo, búscalo. A mí me cayó el 20 un día saliendo de la Defensa Nacional, porque él estuvo metido en cosas que no voy a hablar por aquí por respeto a él. Claro. Cosas delicadas con la Sedena, de temas de inteligencia y cosas así. Y me dice, a mí me cayó el 20 un día saliendo de la defensa a las 11 de la noche en un vagón del metro. Cuando se me acercó un cuate que vendía discos piratas en aquel entonces, cuando todavía, no, bueno, no sé ahorita todavía si vendan discos piratas en el metro, pero antes era el mero mole. Me dijo, yo también soy capitán de la Fuerza Aérea. Y si yo me le quedé viendo y dije, dice, sí, mira, yo soy en las gelatinas, así, así. Dice, soy administrativo, yo termino a las 4 de la tarde y de las 4 de la tarde me voy a Tepito, compro mis discos y me pongo a vender. Dice, entonces desde 4 de la tarde a 11 de la noche me saco 1,000 varos diarios. Dice, búscalo, no sabes cómo eso me transformó la vida. El tiempo, dice, él en X cantidad de horas, en 7 horas, se está sacando 1,000 pesos diarios. Dice, y yo, Caife, 1,000 cursos, ahorita estoy metido en esos pedos, y aquí, y allá, y eso, y el otro, no estoy con mi familia, estoy lejos. Dice, si güey gana más que yo. Dice, y ahí, en ese vagón del metro, tuve un momento de reflexión. Dice, y dije, ¿sabes qué? A la chingada. Y si metí mi baja. Y le di, y estábamos platicando de eso. Le digo, es que hay veces que te fanatizas tanto que yo respeto, ¿no? Y tengo antigüedad, que también, pues, mía, antigüedad mía de Kabir, hoy es capitán segundo, que hicieron carrera, lo respeto y lo admiro, porque tienen la vocación, pero pierdes familia, pierdes tiempo que ya no vuelves a recuperar. Y hay mucha banda que está en ese punto y dicen, híjole, ¿para dónde le doy? ¿No? Porque por un lado tienes a los hijos que crecen, como tú lo acabas de decir, mi hermano, ¿no? Yo tengo una hija de 6, mi preciosa Vale, y digo, pues yo quiero aprovechar todo el tiempo posible con ella, porque no lo voy a volver a vivir, ¿no? Y hay mucha bandita que dejó y entregó todo, y muchas de las veces pues, por nada, güey.
Y no lo entienden. Y es como yo le platicaba a ellos, no sé si hoy o el día de ayer, el ejército no solo me sigue pasando factura en la cabeza, porque a mí me pasó factura cuando me fui de baja y caí en relajación, no solo en lo mental, sino en lo emocional, porque yo tengo una niña que está a poco menos de un año de entrar a la secundaria, que es con otro matrimonio, que perdí un matrimonio, y hoy en la actualidad tengo una gran mujer que para mí es mi soporte, es mi fuerte, es toda esa mujer, pero también tengo un pequeñito que tiene 3 años, y hoy en día, comandante, no sabe cómo me pesa el hecho de que mi hija ve que hago una u otra actividad con mi niño y me dice, oye papá, ¿tú me bañaste? Y yo, sí hija, le miento porque digo, es una mentira blanca que ella todavía no puede entender y tampoco quiero crear un recelo hacia su hermano.
Claro.
Pero, ¿qué le digo? No, hija, yo no pasé absolutamente nada de tiempo contigo. No estuve en festivales, nunca te escuché hablar por primera vez, nada. Para mí es algo que me pesa porque en la actualidad soy bendecido porque tengo la riqueza, que para mí mi riqueza es, tengo la salud y tengo la oportunidad de estar con mi familia. Para mí soy una persona rica, el dinero vale madre, tengo mi familia. Y digo, hoy en la actualidad tengo esta oportunidad de tener a mi niño, pero ella no pude hacerlo. Y yo sé que ella tiene ese problema mental de que, porque con él sí y conmigo no, yo no me acuerdo nada con mi papá. Entonces, no solo en lo mental, sino también en lo emocional, me sigue pasando factura mi estadía en las Fuerzas Armadas.
Claro, mira, uno vive muchas cosas allá adentro, de todo, ¿no? Y te voy a decir una cosa, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que los banqueteros, ¿no? Los de la Sedena.
Sí.
No, que los escribientes no valen madre, que los intendentes no valen madre. Al final del día, todos juegan un papel importante, todos forman parte de un engrane importante. Yo le tengo un profundo respeto a todos los servicios y a todas las armas y a todos los cuerpos, ¿no? O sea, especiales o no especiales, convencionales o lo que sea, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no estoy casado con ningún sexo, ¿no? No hay bronca. Creo que todos al final del día están dejando esa parte y todos lo están sacrificando. O sea, sea escribiente, sea, dicen, perolero, sea lo que sea, todos están dejando familia.
Claro.
Están dejando hijos, están dejando momentos que no se van a recuperar y te los van a cobrar. Te los va a cobrar en un futuro. Yo cuando me fui de baja, yo me fui 2 años al psicólogo, hermano. ¿Por qué? Porque no sabía adaptarme a la sociedad, porque no sabía cómo encajar con mi familia, porque no sabía cómo encajar con mis hijos, no sé, bueno, con mis hijos, con en aquel entonces con mis hermanos, ¿no? Porque yo un día me senté, hermano, y dije, a ver, espérame. O sea, ahora resulta que mi mamá está mal, y ahora resulta que mi papá está mal, y ahora resulta que mis amigos están mal y que mis compañeros están mal. Qué casualidad, ¿no? Que todo el mundo está mal.
El problema eres tú.
El problema soy yo. Entonces me voy al psicólogo, me voy 2 años al psicólogo y es como yo empiezo a entender pues muchas cosas, ¿no? Que me estaban afectando todavía después de las Fuerzas Armadas a nivel relaciones interpersonales. ¿Y sabes cuánta banda hay así, mi hermano?
Muchísima.
O sea, que se llevaron de 1 año, 2 años, 3 años o 20 años. Y tú lo acabas de decir, banda que perdió matrimonios. Yo conozco capitanes, grandes amigos míos, que me dicen, Búcalo, mis hijos no me quieren hablar. Ya adultos sus hijos. Mis hijos no me quieren ver. ¿no? Y a lo mejor muchos dirán, no, pues qué malagradecidos y que la... Pero tú no sabes lo que significa la figura paterna, claro, cuando tú eres niño, ¿no? O sea, le digo, pues ¿cómo no te van a querer ver, güey? Si los tratas como, los trataste como militares cuando los veías. Y si no, pues nunca estabas. O sea, papá nunca estuvo. Y cuando estuvo, los trataba como soldados. Pues claro que crecieron con resentimiento hacia ti, ¿no? Y mi vieja ya me abandonó. Pues claro que te iba a abandonar, mi hermano. Pues si eres egoísta, si eres arrogante, si eres agresivo, si te la vives hablando de la milicia, tu esposa quiere un marido, no quiere un soldado. Y muchos han perdido eso. Entonces yo por eso cuando tengo oportunidad, conferencias o cosas que me enrolo con la milicia, les digo, váyanse al psicólogo. Porque tienes un pedos que ni sabes, es más, no sabes que los tienes. Y te afectan aún dejando la milicia. Y es una realidad.
Completamente cierto. Así como se enferma el cuerpo, también se enferma la mente. Así, así como vas con el doctor a que te recete algún medicamento para la gripe, etcétera, también tu cerebro se enferma y también hay que tratar esa enfermedad y no decir, no, yo no lo estoy, porque la gran mayoría de las personas que estuvimos en las Fuerzas Armadas y más en un sexenio tan violento como el que se vivió, hablando de personal que estuvimos en arma, usted sabe el daño que nos generó hasta el simple hecho de andar patrullando en la noche, sabiendo que te quieren tronar, etcétera. Todo, aunque hay personas que jamás hayan tenido un enfrentamiento, hay un problema en esa cabeza.
Sí, claro, porque al final del día estás viviendo bajo el estrés constante. Así es. De a ver en qué momento brinca la liebre, ¿no? A ver en qué momento no regreso a mi casa, que ya me fui 3 meses. O sea, esa soledad y ese estrés, al final del día, como lo dices, te va a cobrar la factura. Eso es un hecho. Y si no tienes la apertura mental para decir, tengo un problema, y si no tienes los huevos para agarrar y decir, necesito ayuda, entonces ese problema te lo vas a llevar 30 años después de dejar las filas. Así hayas estado 3 años, ¿no? Así hayas estado 20 años. Después de que dejes las filas, el problema te va a perseguir a donde vayas. Yo por ejemplo, que me enrolé muchos años en esta labor de escolta, tú los ves, hermano, tú también fuiste escolta.
Claro.
Ves a los oficiales retirados, ves a los sargentos retirados que después van como escoltas, que no encajan en ningún servicio.
Porque es el pequeño ejército dentro de un servicio de escoltas y no entienden que ya no estás en el ejército. Sí es bueno tener esa disciplina, pero el capitán se sigue sintiendo capitán con el sargento, el cabo, inclusive hasta soldados que se han preparado y han tomado cursos, sienten que es el ejército y no se adaptan, no entienden esa enorme diferencia de lo que es ser militar, ser policía, ser escolta, es completamente diferente. No porque yo haya sido un fuerza especial, quiere decir que me la sé más que una escolta que ha tomado constantemente una preparación para hacer eso, justamente, ser un escolta. Entonces, y es justamente el hecho de que usted venga en este momento y nos platique todo esto, porque yo podría estarle preguntando, ¿y cómo fue su fase 1 o la semana 0? Y hay tantos videos, no nada más nuestros, hay tantos videos ya, sí, de ese pedo, que a mí me importa más tocar el tema de qué hay después del ejército. Y usted es un gran ejemplo para todas esas personas que existe una vida después de. Y creo que aquí, para cerrar ya esta etapa de las Fuerzas Armadas, discúlpenme si esperaban que le iba a preguntar 1000 cosas de las Fuerzas Especiales, pero no. ¿Por qué terminó yéndose del Ejército Mexicano?
Fíjate que yo estuve comisionado en San Fernando.
¿Tamaulipas?
En San Fernando, Tamaulipas. Estuve un año comisionado cuando entraron las agregadurías militares a las cabeceras municipales, que ponían un mando militar a cargo de, durante el sexenio de Calderón. Claro. Entonces, comisionaban, como estaba toda la municipal, bueno, no toda, ¿no? Había muchos policías municipales que estaban amañados, pues mandaban escoltas para estos comisionados, ¿no? Para estos agregados. Y me tocó estar comisionado un año, y un día, simple y sencillamente, pues después de ese año, que prácticamente me la aventé 24 horas de servicio, 24 horas acuartelado ahí en la casa de seguridad, Pues imagínate, fue un año no salir. Un año de no saber qué estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces regreso, me vuelven a comisionar y ahí fue cuando yo dije, no, güey, o sea, espérame. Yo sé que hay gente que pues, a lo mejor diga, yo sí le entro, pero yo no. O sea, no, yo no quiero estar encerrado otra vez un año. Y es cuando yo me canso y digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo necesito salir al mundo, yo necesito estar con mi familia. Quiero más que esto, ¿no? Yo aspiro a más que esto. Yo aspiro a más, a más que una boina y 20 mil parches y una carrera de 30 años, que al final del día me den una medallita y me digan gracias por tu servicio.
¿Y si llega?
Si llega. O en una prisión militar por no hacer algo, porque sabemos que se manejan muchas cosas dentro de las grandes esferas del gobierno, que todo está arreglado, ¿no? Y que no le quieras entrar y que al rato me manden a la prisión o me den para abajo. Entonces yo dije, yo quiero más que esto. Entonces es cuando yo tomo la decisión y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y ya meto mi baja.
¿Y fue difícil tomar esta decisión?
Claro, porque al final del día te empiezan a llenar de ideas de qué vas a hacer allá afuera. Te vas a morir de hambre. No aguantaste. Ya mejor desértate para que metes tu baja. Tú sabes, o sea, la infinidad de cosas que te empiezan a meter en la cabeza, pues claro que te entra la duda. O sea, te entra la duda de, ¿y si me muero de hambre allá afuera? ¿Y si me arrepiento? Vas a terminar de policía, como si ser policía fuera una deshonra, ¿no? Pero como estás tan craneado, porque al final del día,
claro,
vivimos, el ejército mexicano trabaja con un sistema de adoctrinamiento.
Exactamente.
Y no te engañan. Desde que tú haces tu cabircito, te dicen aquí aprenderán la doctrina militar. Y cuando te pones a investigar qué es una doctrina, pues es una verdad absoluta que no se cuestiona. Por eso las iglesias, las religiones trabajan con doctrinas, ¿no? No se deben de cuestionar. Entonces, pues claro que te empiezan a meter ideas y dices, ¿y si sí? Pero yo me acuerdo que me senté, lo reflexioné. En esa ocasión yo llevaba, te lo voy a contar rápido, llevaba yo mi hojita de mi solicitud de baja hacia la comandancia, hacia el archivo, y me arrepentí y me regresé y la metí al locker. Y me acuerdo que me acosté ahí en el catre, en la cama, y me quedé pensando y lo reflexioné 5 minutos. Y como tengo yo un lema de vida, ¿no? Las mejores cosas de mi vida me han llegado después de su madre. Me levanté, saqué mi hoja y dije a la chingada, lo que venga, pero de hambre no me muero allá afuera. Fui, metí mi baja y pues ya, después me la dieron.
Yo fíjese que en mi caso también fue mucho de, fueron muchas cosas, fue lo familiar, fue el mando, yo le he dicho, la institución es mala, lo malo son los comandantes que están ahí, que ya después lo dejan de hacer por vocación, ya no lo hacen por respetar los valores que se nos mete dentro de este adoctrinamiento, sino por ellos mismos. Entonces hubo un momento en el que dije, ya me voy de baja, llegó un sargento segundo que era muy buen amigo, que era escribiente, y me dijo, hermano, no te vayas de baja, yo ahorita hay una vacante para este escribiente, vas a andar relax. Y estoy a punto de tomar esa decisión, pero me entró justamente esa mentalidad que te meten de mi cartilla militar, cuando me vaya de retiro, si es que llegaba al retiro, iba a decir escribiente, ya no iba a decir arte. Y dije, no.
Como si fuera malo.
Como, ¿no?, si fuera algo malo. Y yo dije, no, prefiero irme de baja. Fui, metí mi solicitud, yo sabía que todavía no se habían mandado la documentación acá a Sedena, porque ya ve que hay fechas en las que se llevan toda la documentación, y habían pasado unos días que lo había metido, y de repente me hablan, cabo fulanito tal, preséntese en el CIO. Y ahí llego y digo, pues ordene mi sargento, carnal, vas para Acapulco, vas a ir a hacer una demostración de aeromóvil con tal unidad. Y yo, enterado, yo me emocioné, no me acordaba que ya no jugaba. Y un cabo volteó y dice, Mizar, este güey ya no juega. ¿Por qué? Porque ya metió su baja. Ah, no, ponte relax. Ya no vas. Estuve a punto de ir a decir al archivo, no, mejor entrégame mi documentación. Porque sí lo pensé y dije, sí,
claro,
no. Si ya tomé esta decisión, tu madre, vámonos, con permiso. Y desde ahí empezó como el problema de que mi moral cada vez fue bajando porque era como, ya no lo armes, ya no hay necesidad.
Sí.
Ya va entregando el equipo, ya no lo vas a ocupar. Entonces, poco a poco va haciendo ese cambio que te deja como una marquita de, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque nadie te prepara para ese día, cosa que creo que debería de ser un cambio, así como en Estados Unidos, que hay ciertos cursos, son algunos meses en los que los preparan para introducirlos a la vida civil. Y aquí es, gracias por jugar, ya no vales en el ejército. Y créame lo que después de, te das cuenta que eres un civilón. Así, en una ocasión, un soldado recluta, que creo que lo que él tenía de servicio es lo que yo tuve de vacaciones en el ejército, me dijo civilón. Y dije, maldito, nunca vas, no has hecho lo que yo hice. No fue mucho, pero no has llegado a lo que yo hice. Y te atreves a decirme civil. Ojo, no se lo dije.
Sí, claro.
Lo pensé. Pero dije, es parte de, así como usted dice, el policía y lo que le toqué, o lo que le comenté ahorita de mi cartilla, iba a decir escribiente. Ya después de que me fui de baja, ves que el teniente Zapatero, que nunca tuvo operatividad, es jefe de escolta. Y que no sabe mandar en absolutamente nada, pero es jefe de escolta. Entonces dices, de nada sirve que mi cartilla diga infantería o caballería. Al final, al menos en el medio, desgraciadamente en el medio de la seguridad, en ocasiones importa un poco más el grado que lo que en verdad tengas de conocimiento.
Sí, ya cuando sales al mundo, fíjate que yo cuando metí mi baja, ahí fue cuando fue duro, ¿no? El día que me llega mi baja, yo me acuerdo que pues llegué, me uniformé, paso al banco de armas para la lista y me dicen, no, usted ya es un civilón, quítese ese uniforme y entregue equipo y todo. Ya está, su baja, ¿no? Ya le llegó. Y ese momento fue así como, y el desprecio con el que te trata todo el mundo, porque es un desprecio, como si hubieras cometido el acto más deshonroso. Y yo me acuerdo que ya nadie me hablaba, mis antigüedades no me hablaban, mis compañeros ya no me hablaban. Nadie me hablaba, o sea, eras el leproso. Entregué equipo, salí, y ahí en la guardia, en prevención, la crucé. Y volteé y me les quedé viendo así a las de la guardia, vi el campo y dije, ¡quién a su madre! A partir de hoy, me rasco con mis uñas, pero voy a salir adelante. Y me di cuenta, ese día terminé de conocer el sistema. Ojo, no estoy diciendo que los soldados, estoy diciendo el sistema. Ese día terminé de conocer el sistema y dije, lo mejor que puedo haber hecho en mi vida es haber metido mi baja. Porque eso me lo hubieran hecho ahorita, o dentro de 10 años, o dentro de 30 años.
Completamente de acuerdo.
Me lo iban a hacer. Como lo acabas de decir. Ah, pues sirvió 30 años de servicio. Ah, sí. Su madre, el que sigue. Y todo lo que tú le entregaste a la Sedena, ese tiempo de servicio,
esa familia, recupera.
Tu familia, todo. Tus hijos, tu vida. Y muchos dirán, ah, la vocación y la... Güey, cuando tus hijos tengan hambre, le unos taquitos de vocación, güey. Claro. ¿No? Cuando tus hijos necesiten un abrazo, les dices, ah, pues, no sé, un abrazo de vocación, güey. Ahí te lo mando a la distancia, ¿no? Y entonces fue cuando dije, no, se cierra ese capítulo y ahí nos vemos.
¿Y qué vino después para usted, Master?
Fíjate que yo cuando te digo que me dije, voy a iniciar con un negocio de comida. Pero dicen que tú podrás decir misa, ¿no? Pero la vida te lleva. Me ofrecen trabajo como escolta para cuidar a un constructor, un ingeniero que se dedicaba a la construcción, que nada más quería un servicio de 6 meses, 4 meses, porque traía unas broncas ahí de temas de extorsión y cosas por el estilo. Alguien le habla de mí, pues yo venía saliendo calientito, mi hermano, calientito. Tenía yo 22 años más o menos. Y me acuerdo que hablé con él, nunca se me olvida que me dijo, yo no quiero escolta, trabajo para una constructora, el dueño de la constructora tiene escoltas y son puros pedos, y menos militares, pero tengo esta bronca. Entonces, nada más 4 meses, y yo lo vi como una oportunidad de capitalizarme. Yo dije, ah, pues sí, güey, yo tampoco quiero ser escolta, pero quiero capitalizarme. Pues esos 4 meses se me convirtieron en 4 años. Obviamente...
¿Con él o en general?
No, con él. Entonces, obviamente, en el inter de adaptarte a la sociedad y de saber qué era el tema de la escolta, pues te das cuenta de que, dije, la madre, de escolta no sé ni madres. O sea, sí tengo los cursos del GAFE y la... Y, pero no sé nada.
Pero la gente, y usted me lo va a... desmiéntame, comandante. Ser escolta no es ir sentado en la banquita de la camioneta. Porque tú dices, no, yo también muchas veces fui escolta. Es una cosa completamente diferente cuidar a un principal.
Sí, claro, ¿no? Entonces, yo ahí fue cuando me di cuenta, dije, no, güey, pues sí, sé de intervención, sé de navegación terrestre, de aeromóviles, rappel, lo que quieras, ¿no? Pero, pues de escolta no sé ni madres. O sea, yo no sé hacer un análisis de riesgo, no sé hacer un trazado de rutas, no sé hacer, bueno, toda la logística que implica ser escolta, no sé nada. Entonces yo, cuando él pasa los 4 meses y me dice, ¿sabes qué? Pues la neta estoy muy a gusto contigo, vamos a renegociar tu sueldo y te quedas. Entonces yo fue cuando dije, bueno, ok, me voy a quedar. No sé cuánto tiempo haga yo aquí trabajando como escolta, pero el tiempo que lo esté haciendo hay que hacerlo bien. Como me dijo mi padre, si vas a hacer algo, hazlo bien. Entonces fue cuando yo tomo la decisión de empezar a capacitarme afuera en el medio civil, pues en la materia, ¿no? Dije, pues hay que aprender a ser escolta, porque pues nada más voy como el burro tocando la flauta. Y es cuando yo me empiezo a dedicar al tema de la escolta y pues se me convierten en 12 años de carrera, ¿no?
Y aquí me gustaría preguntarle, y ahorita creo que en algún momento lo escuchó, ¿por qué los cursos civiles no valen madre? ¿Por qué el ejército es lo mejor? ¿Por qué el GAF es lo mejor? Y ahí es donde se lo he dicho muchísimas veces a la gente. Un curso civil no es malo. Que te lo imparta un civil tampoco es malo. Porque lo he puesto como ejemplo. La Fuerza Comando no era adiestrada por SEALs o por pura gente del alto mando. Los adiestraba en cuestiones de tiro un civil.
Sí.
Entonces, pero desgraciadamente la mentalidad del militar es de que cursos pedorros. Tú eres del ejército, tú eres lo más top. Pero yo recuerdo que en una ocasión un sargento, cuando me fui de baja, yo estaba, me acuerdo que estaba fuera de la Sedena, entregué toda mi documentación y me fui a comer una torta de las del hipódromo, porque ya sabía que era mi última tortita porque regresaba a Guadalajara. Y me acuerdo que me senté en una jardinera casi enfrente de donde está la Sedena, a un lado hay unos edificios que era como de escribiente, no recuerdo, de OFTA, no recuerdo qué edificio era. Y me empecé a comer la torta y me agarré llorando, comandante. Me pegó mucha nostalgia. Y en eso me entró un mensaje, pero era una Biblia.
Ajá.
Que era de un sargento que se apellida, bueno, se llama Chan. Y me dice, hermano, te deseo mucho éxito. Fue el único mensaje de tantos amigos que tuve. Fue el único que me dijo, hermano, te deseo mucho éxito. Un sargento Casfe. Bla, 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 bla. Donde te pares, sé el mejor. Y deja en alto el nombre de las fuerzas especiales. Y prepárate. Si vas a tomar un curso, recuerda que vas en situación de cursante, no en situación de yo me la sé toda. Si no aprendas nada, guarda silencio. Si algo te sirve, déjalo. Y si no, apréndelo. Pero prepárate en la vida civil. O sea, me aventó una mega Biblia que ahí estaba, comandante, llorando, sentado en la calle, ni siquiera en la banqueta, sentado en la calle. Y dije, valió madre. Gracias, mi sargento. Y hasta la fecha. Sigo teniendo, cuando me empecé a capacitar en la vida civil, yo ni siquiera decía, yo pertenecía al ejército, estoy en el GAFE, yo vengo a aprender. Y como dirían, papelito habla.
Claro.
Y el conocimiento que me van a impartir, pues si no me gusta, tomas otro curso y a lo mejor ese sí te gusta o agarras a tu instructor de confianza. Entonces, creo que mi consejo para todas las personas sería, bueno, hablando de militares, que sigan tomando cursos con personas que tienen el conocimiento para impartirte algo bueno.
Claro, mira, yo tengo pues ya 13 años, 14 años de que dejé la milicia y algo he aprendido, ¿no? He hecho grandes amistades. Tengo amigos que vienen de la Marina, grandes amigos del ejército, de la policía, civiles, que mis respetos, ¿no? Y hay de todo en la villa del Señor, ¿no? Y yo sé que ahorita después de este video van a saltar uno que otro traumadito a tirar caca, ¿no? Y siempre dicen, no, ¿qué te puede enseñar un civil? El que les da cursos de tiro a las fuerzas especiales es un civil. Gran amigo mío, Cristian Jiménez. Saludos a Cristian Jiménez de Ludus PMC. Él es civil.
Claro.
Y él es el que les da los cursos, ¿no? Y de hecho apenas nos escribimos la semana pasada porque me felicitó por mi segundo libro. Y digo, pues imagínate, o sea, tan adoctrinado estás, tan lavado el coco tienes, que no te das cuenta que el que les da los cursos a las fuerzas especiales
es civil.
Es civil, ¿no? 100% civil. Eso nos deja algo claro. Dentro y fuera y en todos lados siempre hay algo bueno para aprender. Y es lo que hice. O sea, yo me empecé a capacitar. Tomé todo tipo de cursos. O sea, cursos muy buenos que yo me iba con un gran sabor de boca, como cursos que yo decía, me hubiera gustado más, ¿no? Pero al final del día también es parte del show, ¿no? Porque hoy en día te encuentras un militar. ¿Y qué podrías aprender en un curso de 3 días, de 5 días o de una semana? Mi curso duró 6 meses. Sí, mi hermano, pero fueron 5 meses y medio de puro sacadera de mierda, güey. Puro hacer lagartijas y hacer barras, güey. Pura gaseada. Puro que el instructor se divirtiera y realmente cursos, si lo sacamos, te dieron 15 días de curso. Entonces, realmente, porque sabemos que así es.
Así es.
Así es. O sea, vas a.
Que se ofenda, que se ofenda.
Y el que se ofenda, pues que se ofenda, ¿no? Pero esa es una verdad.
Sí aprendes mucho, pero es completamente cierto. Si empiezas a filtrar tanto mamuquiza, tanto arrastrar, paga y de 6 meses empiezas a reducir el tiempo de calidad en cuestión de adiestramiento.
Exactamente. Entonces, aquí afuera dices, bueno, son 3 días.
Pero bien.
Pero pagaste por ello. Le metiste tu lana, le tomas otro valor al curso y te empiezas a especializar. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Empiezo a trabajar como escolta. Cuando veo que esto empieza a proyectarse para algo que ya iba a ser, tal vez no sabía por cuánto tiempo, pues dije, me voy a capacitar. Y tomé cursos con colombianos, y tomé cursos con israelitas, y tomé cursos con mexicanos, y tomé cursos con mucha gente, ¿no? Te puedo decir que a lo largo de toda mi carrera como escolta tomé más de 80 cursos. De un día, de 2 días, de 3 días, de 6 horas, ¿no? De cursos presenciales en línea, de todo, porque de todo se aprende. Y así es como empiezo a agarrar la carrera de escolta.
¿Y en qué momento pones su empresa?
Fíjate que tenía un amigo que hoy en día es jefe de seguridad todavía de una embajada aquí en la Ciudad de México. Y fue muy curioso porque yo tocaba puertas, o sea, yo había trabajado como escolta, pero al mismo tiempo pues tocaba yo puertas con empresas de capacitación. Y les decía, pues yo te ayudo, ¿no? Te chalaneo. No me pagues, güey. Porque yo decía, puedo aprender aquí, ¿no? Y pues siempre me veían y, pues luego te aviso, yo te aviso. Y siempre negativa y negativa y negativa y negativa. Y un día platicando con este amigo, me dice, ¿cómo vas? Y civil, 100%, civil. Y me dice, ¿cómo vas, mi hermano? Y le digo, fíjate que, pues, bien, con la chamba, bien. Pero, pues, me he querido pegar a empresas de capacitación. Pues, les he ofrecido te segundeo, te monitoreo, te chalaneo. Yo voy por las cocas, pues, para que me den la oportunidad de aprender con ellos, ¿no? Y, pues, puras negativas. Y me acuerdo que se empezó a reír y me dice, pues, ya mejor pon tu empresa de capacitación. Buena idea. Para eso te estoy diciendo que yo ya tenía trabajando como escolta como 4 años. Ya traía yo en el currículum de 4 años como unos 10, 12 cursos de escolta. Como
ya traía tal. Usted todo el know-how completo.
Sí. O sea, la neta es que... Y se me daba la facilidad de palabra. Siempre se me dio el tema de enseñar. Es algo que también... Es algo que necesitas, ¿no? Puedes dominar muchas cosas, pero saber enseñar es otra cosa. Y se me daba. Entonces fue cuando dije, sí. A ver, güey, sé hacer una gestión de riesgos, sé hacer un análisis de riesgos, sé hacer un trazado de rutas, sé hacer ascensos, descensos, avanzadas, embarques, desembarques, extracciones, tiro defensivo. ¿Por qué no pongo mi empresa? Y es cuando dije, voy a poner mi empresa y empiezo a llevar a GPS... paralelo con mi trabajo. O sea, si no estaba trabajando como escolta, estaba tomando curso. Y si no estaba tomando curso, estaba dando curso. Fue una mi hermano, porque fueron 8 años, ponle 6, de día y noche. No descansaba. O sea, yo no tuve vacaciones, no me tomé días de descanso, no hubo para mí un día de relax. Yo trabajaba como escolta de lunes a sábado y el domingo, si no estaba tomando curso, estaba dando curso. Y si no estaba ni tomando curso ni dando curso, estaba estudiando. Estaba pegado a los libros. Porque regresó un pasito. Yo dije, si me fui del ejército, no me fui para causar lástimas. O sea, me fui para hacer algo de mi vida. Y así fue como empiezo a llevar poco a poco GPS, ¿no? Al principio, pues nadie te conocía, ¿no? Nadie te ubicaba. Y que te depositen para un curso, siendo un perfecto desconocido, estaba acá.
Claro.
Ya poco a poco empiezo a construirlo paralelo a mi trabajo.
¿Y en qué momento viene lo del asesoramiento para el entretenimiento? Porque has sido asesor en series y películas.
Sí.
¿En qué momento dicen, Edson, ocupamos de tu servicio?
Fíjate que fue muy curioso. En el 2018, el 2018 fue un parteaguas para mí. Número uno, tuve la dicha de ser padre. Número dos, tuve la dicha y la vida, Dios y mis santos me dieron la oportunidad de asesorar, de darle seguridad a un ex vicepresidente de los Estados Unidos durante su visita a México, al doctor Al Gore Jr., que es director de un proyecto de calentamiento global que se llama The Reality Climate Show. Y justo en ese lapso, un día me dicen, oye, hay un director de cine que están solicitando un ex militar y quieren a alguien de fuerzas especiales para que les dé capacitación a unos actores. Y yo en primera instancia, mi hermano, te voy a ser honesto, yo dije, pues, a mí qué me importa. Yo doy cursos de escolta, doy cursos de tiro, pero no hago cine. No sé ni cómo funciona. Y este mismo amigo que te platicaba hace rato,
¿El que le dijo cuánto empresa?
Él me dice, le platico y me dice, pues ve, mi hermano.
No pierdes nada.
Pues no pierdes nada, ve a vivir la experiencia. Y yo justo en ese entonces tenía trabajando conmigo a un también sargento del alto mando que trabajaba conmigo dando cursos y él andaba justo en Veracruz y le hablo, le digo, oye, fíjate que así, ¿te avientas? Y me dice, sí, hermano, yo me aviento. Entonces le digo a esa persona, ¿sabes qué? No me interesa a mí, pero tengo un amigo, viene del gafe del alto mando, sargento, buenísimo y muy bueno enseñando, y te lo puedo mandar a él. Sí, dice, pero ¿qué te parece si te jalas, que te conozca el director, que vea que hay interés en lo que tu amigo baja de Veracruz? Entonces le digo, ah, pues órale, voy, me traslado a Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y es cuando conozco yo al director Estefano Solima, que es el director de la película de Sicario, Operación Suburra. Tiene muchas películas, su género es el tema de la milicia y películas de acción de muy alto presupuesto. Lo conozco, me entrevisto con él, salgo de la entrevista y ese mismo día en la tarde-noche me llaman, me dice, le encantó porque iba a entrevistar a otros, me dice, le encantó, pero dice que tú o nada. Así. Entonces le hablo a este hermano del gafe del alto mando, que ahorita ya ni somos amigos, pero y le digo, oye, fíjate que... Me dijo, no, dale. Pero yo no quería. Y es cuando yo me siento así, me acuerdo que ese día en la noche en tu casa, gracias, me siento a reflexionar y dije... Las mejores oportunidades, las mejores cosas de la vida me han llegado después de un chico de su madre. Su madre, vamos a hacerlo. Me contrata nada más para darle capacitación a 000 de Amazon Prime. El puro curso, me llevo a los actores. 7 días que estaban para llorar, güey, no sabían ni madres. Me acuerdo que cuando los casteamos me dijo el director, porque es italiano, ¿no? Y me dice, ¿qué opinas, mi gran amigo? Le digo, tíralos a la basura, güey. Eso no sirven. O sea, ni como policías, ni como nada, ni como... No te sirven de nada.
¿Pero ellos eran civiles?
Sí, son actores. Okay. Y me dice, no, pues es que son el cast, ¿no? Yo no sabía cómo funcionaba el cine. Entonces me dice, no, pues son ellos, güey. O sea, los tienes que capacitar. Y yo, ¿qué hago en una semana con esta gente? Pues les hago el milagro. Me los llevo una semana. Y ya pasa. Me pagaron muy bien. Y me dicen, oye, que dice el director que si puedes venir para la primera escena nada más. Para que les ayudes, porque es una de las escenas más complicadas. Sí, ¿cuánto nos cobran? No, pues les cobro X cantidad. Sí, no hay bronca, ven. Grabamos aquí en la Ciudad de México. Les asesoro la escena. Y ya después me dicen, que te quedes. permanente hasta que acabemos de grabar. 000 es una serie que se graba en México, Estados Unidos, Italia y Marruecos, que habla sobre el trasiego de drogas a nivel global, cómo se mueven las drogas digamos a nivel continente, Panama Papers y cosas por el estilo. Y de ahí, pues se va, terminamos, y yo dije, hasta aquí acaba. Tuvo buena la experiencia, chido.
Para el currículum.
Tuvo buena la anécdota, nunca había hecho cine. Se va un año a postproducción. Y me acuerdo que al año me hablan y me dicen, oye, 000 se acaba de ganar un premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Ah, o sea, así de, ¿no?, desconectado de qué significaba. Y al otro día, Stephen King, el escritor, famoso escritor Stephen King,
de miedo,
escribe una reseña que hasta la fecha está en su Twitter, hablando sobre la serie. Y dice, dudo que en mucho tiempo vuelva a haber un trabajo de esta calidad. Y empieza a sonar el teléfono. Me empieza a sonar el teléfono y me dicen, oye, tú hiciste 000, sí. Oye, ¿nos puedes ayudar con una obra de teatro? Oye, ¿nos puedes ayudar con eso? Oye, ¿nos puedes ayudar con el otro? Y es así como empiezo a incursionar en el cine.
Hasta llegar a su última película, que no entiendo lo... Me metí también en polémica por defender esa postura, que es cine, güey.
Sí, cine, claro.
Pero como militar, a mucha gente le ofendió la película de Heroico. A mí mucha gente me preguntó y me hatearon demasiado porque dije, es cine, güey. No te ofendas, es cine. Es la realidad de la vida. Y creo que, hablándolo militarmente, fue una probadita de lo que en verdad se vive en el Heroico Colegio Militar. Y entre otras cosas, fue, creo que, lo básico que le hacen a un soldado en el cabir de andarlo tableando, etcétera. Y no sé por qué se ofenden. Si al final de cuentas pasan el Heroico Colegio Militar. Pero tienen que adaptarle también una historia porque...
Es cine.
Es cine, güey. Pero
sí, no es un documental.
Claro, esa es la diferencia. No es un documental, güey. Es cine, pero hubo muchísimos militares que se ofendieron, amenazas de actores, sí, etcétera, todo el desmadre que se hizo.
Eso comprueba que muchos militares no están bien de sus facultades mentales. O sea, creo que, vaya, no necesitamos decir más que ver su reacción. Necesitas ayuda, güey. Con urgencia. Porque traes un arma y trabajas para el ejército. Vete al psicólogo. Y yo lo desarmaría. Porque no está muy desconectado de la realidad. Porque no se da cuenta que es una película. Y yo en Heroico entro porque el director y parte del crew eran amigos de uno de los actores de 000. Saludos a José Salof. Y le preguntan, oye, ¿tú conoces a Búcalo, el que hizo 00? Sí, es mi amigo. Y me habla y me dice, oye, te quieren invitar. Yo no fui como asesor, yo no fui como nada. A mí nada más me invitaron a hacer una escena. Me dan un papel pequeñito dentro del cast, chiquitito. Me conocieron, me dijeron, mira, es una película así. Conocí de mano así de vista al que era el asesor, que dicen que fue, otros dicen que no fue. La verdad es que no lo sé y no me interesa. Porque muchos decían que sí fue militar, otros que no fue militar, no lo sé. Lo conocí, me lo presentó, me dijo, él es nuestro asesor. Yo nada más llegué a la escena el día del llamado, que lo grabamos ahí en el centro ceremonial Otomí. Yo estaba esperando a que saliera la película porque, como no asesoré, yo no conocía el guión, no conocía la narrativa. De hecho, la fuimos a ver al cine y a mí me gustó mucho porque dije, número uno, que hay cosas que no se saben de la película. Se hizo con una coca y un gansito, mi hermano, de presupuesto. O sea, literal, la hicieron con pistaches y cacahuates. Y creo que eso es algo muy rescatable a nivel cinematográfico.
Sí, porque hay partes en las que se escucha hasta... el audio se escucha mal.
Sí.
Yo no soy como la maestra que está aquí atrás, pero al menos entiendo un poquito. Y sí dije, creo cuando este muchacho va entrando a la casa... Se escucharon unos bajones de calidad. Hoy dije, no sé, esta película no trae tanto presupuesto.
Yo cuando estuve ahí, porque estás, o sea, vienes de hacer 000.
Claro.
Vienes a hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Estuvimos con HBO, estuvimos con Apple TV, películas donde manejas presupuestos y tienes cámara A, cámara B, cámara C, Mosquito Coast, ¿no? Y de repente llegas a Heroico y, güey, digo, nada más faltó que grababan con el celular.
Con el iPhone, ¿no?
Con el celular. Y eso es muy rescatable, claro. Porque una película con tan bajo presupuesto, que yo te lo juro, yo aposté, porque no tienes idea, dentro del cine hay N cantidad de proyectos cinematográficos que nunca se estrenan. Se quedan en postproducción porque se acaba el presupuesto, porque ya nadie le inyecta lana o porque ya nadie le interesa, nada más era de venir a el presupuesto. Y no tienes idea, cientos y cientos de películas que nunca se estrenaron. Yo pensé que iba a ser una de esas. Y de repente se ganó un premio en el Festival Internacional de... No me acuerdo. En Europa. Se ganó un premio. Y se gana un premio en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y yo, pues órale. Y de repente, no, ya va a salir en el cine. Y yo dije, eso es rescatable. Dos, que tuvo el valor de hablar lo que muchos no quieren hablar.
Que es la realidad.
Que eso es una realidad. El tema del abuso de la sexual dentro del ejército.
Que ¿eso no existe? ¿Comandante?
No, ¿cómo crees? ¿Sí? No estamos en cámara, ¿va? el tema de la sexual dentro de las filas, el tema del abuso sexual dentro del ejército, el tema del abuso físico, el tema de la violencia emocional, el tema de la corrupción, porque también sabemos que como hay militares que, mis respetos, se ponen la camiseta, que de verdad le tienen un amor a la patria, como también sabemos que está el ejército lleno de ratas delincuentes, él lo aborda la película, claro, con su toque de ficción, porque es una película, no es un documental. Y créeme, a mí me funaron también, o sea, se me fueron encima y me dijeron, ¿cómo puede ser? Y que tú participes y te prestes para estos proyectos, compadre, es cine. Me enteré de cómo amenazaron de a los actores. Y dice, ¿ves, güey? O sea, no necesito hablar yo mal de la milicia. Tú con tus acciones y con tus comentarios hablas mal de la milicia. Porque estás hablando de que los militares como tú, no como todos, como tú, tienen problemas en la cabeza. Y están bien desconectados de la realidad.
Yo me arrepiento de no haber participado en esa película.
Me enteré, ¿no? En el video que me mandaron... Que te habían invitado.
Me habían invitado a participar como... ¿Qué fue? Como un año antes de la filmación. Pero por tonto. O sea, por justamente lo que usted dijo que no... Que hizo, yo no lo hice. Vamos a probar qué es cine. Pero dije, pues yo no me quiero destapar esta madre. No quiero ser reconocido. No te preocupes. Buscamos la forma. Dije, no sé nada de cine. No soy actor. No la voy a cuajar. Y desaproveché esa oportunidad. Ojo, no por el dinero. Sino sí,
claro.
Por la anécdota, diría Franco Escamilla.
Sí, claro. Oye, que te vi que andabas con Franco, ¿no?
Sí, hace unos,
qué chido.
Unos días con el señor.
Sí, mira, creo que la vida está llena de oportunidades y eso lo aprendí de un empresario siendo escolta. Un empresario judío que mis respetos. Y me acuerdo que en una ocasión me sacó un teléfono y me habló de las oportunidades de la vida. Y me dijo, si yo te dijera en ese momento que te vendo este iPhone... En 5,000 pesos, ¿es una oportunidad o no es una oportunidad? No, sí es una oportunidad. Porque pues está barato. Me dijo, ¿y cuándo deja de ser una oportunidad? Dijo. Y yo no sabía qué contestar, ¿no? Porque voy a contestar una tontería delante de un empresario, ¿no? Y me dijo, deja de ser una oportunidad en el momento que tú no tienes lo necesario para tomarla. Entonces, en la vida te tienes que preparar económicamente, intelectualmente, espiritualmente, físicamente... Para que cuando la vida te presente las oportunidades...
Las sepas aprovechar.
Las puedas tomar. Dice, porque las oportunidades están por todos lados en todo el mundo. Y a todo mundo nos llegan. Pero a veces estás tan cerrado de la cabeza. A veces no tienes los recursos necesarios. A veces no tienes la fortaleza física. A veces no tienes la fortaleza espiritual para detectar esas oportunidades. Entonces me decía él, estudia. Agarre los libros. Póngase a estudiar para que cuando la vida le dé oportunidades, usted las tome. Y yo, gracias a Dios y a mis santos, he tenido la oportunidad de tener gente de muy alto valor cerca de mí. O sea, desde mi pareja, desde mis amigos, me he rodeado de gente que tiene esa mentalidad y que me han ayudado también, porque uno no es el mejor ni es el más sabio, me han ayudado a ver esas oportunidades y decirme, vas, ¿no? Como mi amigo que me dijo, pues vas, güey, ¿no? No te limites. Entonces, pues así es como he construido mi empresa, así es como entré al mundo del cine y así es como también escribí mis libros y así es como doy las asesorías y así es como doy los cursos.
¿Y en qué momento, Master, se pone a escribir esa primera hoja que creo que yo también estoy escribiendo una autobiografía como antes y es la más difícil, creo, sí. Empezar a plasmar lo que uno trae en la cabeza? ¿Cómo fue para usted?
Es complicado, ¿no? Porque si bien ya traía yo una trayectoria de más de 8 años enseñando, no es lo mismo sentarte a escribir un libro, ¿no?
Claro.
Porque te sientas y ves la pantalla en blanco, ¿no? Y así, ¿no? Pues el grillo nada más está sonando. Pero tuve la fortuna de que tenía a mi lado a mi pareja y tuve la fortuna de que tenía a mi lado a un gran amigo que se llama Osvaldo Flores, que también ya había escrito su libro, que se llama El arte de la guerra contra Ojete. Y él me ayudó. Él me ayudó a darle estructura. O sea, él me dijo, mira, A, B, C, así. El machote, ¿no? De cómo funciona un libro. Y fue curioso porque estábamos justo entre que los cursos y entre que teníamos un proyecto también de cinematográfico que grabamos en diciembre en Puebla. Entonces estaba lleno de trabajo y él tenía ese tiempo de que cuando yo me sentaba en el hotel, porque estábamos grabando en Tlaxcala y Puebla, y yo le decía, oye, ahorita tengo tiempo, pero no tengo la mente en blanco. No te preocupes. Y me hablaba, ¿no? Me hacía una videollamada. A ver, ¿qué quieres escribir? Esto. Y me decía, ok, aquí la intención es que tú cuentes pa, pa, pa. Y me decía, ¿y te puedes apoyar ya sea escribiendo o te puedes ayudar con la grabadora? Aquí tu voz, grabando lo que tú tengas en la cabeza y después le damos forma. Ah, ok. Entonces él me fue guiando y ella también me decía, no, tú no te desanimes. O sea, porque sí me daban ganas de decir, ya, libro, ¿no? No es lo mío. Pero poco a poquito, entre que ella y entre que Osvaldo me fueron ayudando, tomé cursos también para el tema del libro. Nos estafaron un chico de dinero. Gente que según te va a ayudar, que te va a asesorar y que te cobro tanto y te la pintan bien bonita y confías. Y nos llevaron al baile. Pero entre que estos que me motivaron a no abandonar el barco. Yo decía, tengo que recuperar esa lana, ¿no? Que ya perdí. Cuando no tenía cabeza, Osvaldo siempre estuvo para mí a la hora que fuera. O sea, porque había veces que yo llegaba al hotel a las 11, 12 de la noche y a esa hora le marcaba y a esa hora me contestaba. Como también a ella, que siempre estuvo ahí y que me decía, no te desesperes. No es sencillo, es tu primer libro y fue que ahí lo fuimos construyendo poco a poco.
¿Y fue catártico para usted escribir? ¿Cómo?
Sí, creo que hay un poco de eso. Porque hay cosas que yo trabajé durante la terapia. Hay cosas que trabajé durante el tema de... También me metí mucho a la meditación. Me metí a la religión. Pero también hay cosas que se quedan ahí. Cuando yo hago 000, viene este remolino de sentimientos, de cosas que vive uno dentro. De hecho me puse mal en esa etapa, ella lo sabe, y escribir este libro creo que fue una manera de terminar de depurar muchas cosas de cosas que viviste dentro de la milicia,
cerrar ese ciclo
y cerrarlo, ¿no? Y decir, puedo seguir con esto pero desde una forma más sana, ¿sabes?
Y lo entiendo porque hay veces que como que pauso un poco el libro porque es como trabajar eso que traigo, no nomás desde la milicia, desde mi infancia. Creo que las primeras hojas, las primeras hojas que escribí era un mar de lágrimas porque recordé cosas que había bloqueado. Recuerdos que estaban bloqueados de que era niño, que había no había para comer. Empecé a desbloquear ciertos recuerdos que me pasaron factura. Y no estaba preparado. Entonces ha sido algo catártico. Y no es como que ya lo quieras sacar. No. Es como ya disfrútalo, trabájalo. Trabaja ese pedo que traes. ¿ya estás bien? ¿O sientes que estás bien? Ponte a escribir otra vez. Entonces, para mí ha sido catártico el estar escribiendo y no lo hago por dinero, simplemente para soltar lo que en algún momento pues no lo hice por pena o por otros factores que se pueden meter ahí. Pero me gustaría preguntarle algo que el otro día vi en un video que usted subió, comandante, que es justamente el hecho de que el escolta, desgraciadamente aquí en México, no es muy bien valorado a causa de otros pseudo escoltas que terminan pues dañando la imagen o el desempeño correcto de una escolta. Porque yo tuve un conflicto con el que era mi jefe, que tengo buena amistad con él, pero yo le decía, déjame trabajar, déjame ser escolta, déjame hacer mi función, porque terminan malacostumbrando al principal gente que tiene nula capacitación y dice, ah, soy escolta, pero de escolta no tiene ni siquiera
en nómina,
la nómina, ¿verdad?
Siempre es complicado el tema del escolta, porque todos los gremios, creo que todos tienen su grado de toxicidad, todos. Pero creo yo que el gremio del escolta es por 10, güey. Está lleno de egos, está lleno de envidias, está lleno de chismes, está lleno de mala vibra. Todo mundo siente que vale más que el otro. Todo mundo cree que sabe más que el otro. Y es curioso y es paradójico, porque se supone que como equipo de protección a personas debes de ser uno solo, unificar criterios, ¿no? Y es complicado que de repente te encuentres un chico de banda.
No existe una sinergia en este trabajo.
Que siempre, ¿no? Hasta el simple hecho de irte a tomar un curso. Ayer me escribió uno de mis alumnos, tenemos un curso de escoltas en el mes de abril, y ya me había hablado la semana pasada para cancelar, que porque su VIP le había dicho que no iba a poder por las fechas y cosas así. Y ayer me marca y me dice, ¿qué crees? Que ya hablé con mi VIP y me dice que no hay bronca. El que me aventó la mentira fue el jefe de escoltas.
El mismo JT.
Él, ¿no? Entonces me dice que discutieron y que le dijo, oye, güey, ¿por qué me dijiste que el VIP no quería, no? ¿Por qué no me dijiste que el protegido no quería? No, es que no sé qué, que la... Dice, güey, es mi dinero. O sea, dice, búscalo, no le estoy pidiendo al VIP, no le estoy pidiendo al jefe de escolta, yo me pago mis cursos, porque ha venido a varios cursos conmigo. Me dice, yo me pago mis cursos siempre, hermano. Le digo, es que este gremio es así, come callado, porque hasta el simple hecho de que tú te vayas a una capacitación es mal visto. Entonces es un gremio donde hay grandes amigos, grandes profesionales que se ponen la camiseta y que suman, como hay un chico de banda, mi hermano.
Está muy caro.
Que te está jalando la pata. Y yo lo viví. O sea, a mí me decían, me acuerdo muy bien que me decían los jefes de escolta que me llegó a tocar cuando yo era numerito, compañeros, amigos que me veían leyendo un libro, se burlaban de mí, que me veían que ya te fuiste al curso, traumadito, güey, loquito, ¿qué, güey? Como si te fueran a pagar más. O sea, pasan los años y dices, ¿y dónde estás, compadre? Sigues afuera de un restaurante esperando a que tu VIP salga bien pedo, güey, y se quiere ir a su casa.
Así es.
Entonces, al final del día, lo que le decía yo a él, come callado y enfócate. Porque de estas te vas a encontrar durante toda tu carrera como escolta, ¿no? Por eso cuando a mí me tocaba, tuve la fortuna de ser jefe de escoltas o coordinador, o en su momento fui director de seguridad patrimonial, trataba de decirle a la gente, vete al curso, güey. Cómprate un libro. Agarra los libros, ponte a leer. Ahorita que estás esperando al VIP, agárrate un libro, güey. ¿No? ¿Por qué? Porque la vida no perdona. Y ahorita tienes la fortaleza y tienes la juventud para ser escolta. Pero al rato que ya te hagas viejo, ya no, güey. Y es cuando te vas a amargar y vas a empezar a criticar a los que sí quieren.
Totalmente de acuerdo con ti. Pues ya para concluir con este gran podcast, que para mí en lo personal se me hizo muy completo, desde ejército, en vida de empresarial, libros. No, hombre, lo disfruté muchísimo.
Igual.
Me gustaría preguntarle, ¿volvería a estar en el ejército en algún momento? Si pudiera regresar el tiempo, ¿volvería a entrar al ejército?
No, definitivamente no. No, yo voy para adelante, mi hermano.
Me refiero, si regresara al tiempo a ese momento que le ofrecieron esa vacante, ¿la volvería a tomar?
No, tampoco. ¿Por qué? Porque desde este punto de conciencia hoy entiendo que el activo más valioso que puede tener un ser humano es el tiempo. Hay un libro que leí hace mucho que se llama Momo, de Michael Lende, y ese libro me marcó. O sea, entre muchas, hay muchos libros, ¿no?, que me han marcado la vida, pero Momo me marcó porque te explica el valor del tiempo. El tiempo en tu vida, ¿no? El tiempo es más valioso que el dinero, el tiempo es más valioso que el poder, el tiempo es más valioso que la fama, el tiempo es más valioso que el mismo conocimiento, porque sin tiempo no hay tiempo de nada. Y el ejército, respetando a los que están ahí, mis respetos, creo que te arrebata eso, el tiempo. Hoy, con 36 años de edad y con este punto de conciencia en el que me encuentro, yo no hay nada más valioso para mí que el tiempo. El tiempo que tengo para crecer yo como persona, espiritualmente, profesionalmente, emocionalmente, el tiempo que le puedo dedicar a mi familia, el tiempo que se le dedico a mi hija. Mañana es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz mi amor. Cumpleaños. Te amo. Este cumple 6 añitos. Mañana le toca una exposición en el colegio y yo tengo que ir a ayudarle con su exposición. Esos momentos, esos minutos valen oro. Y creo que la milicia no te lo permite. Y repito, respeto a los que deciden a ejercer esa carrera, que les vaya súper bien. Yo no volvería a ser militar.
Y es completamente respetable. Yo lo he dicho, a mí me han hecho esa pregunta, por eso yo se la quería hacer. Y mi respuesta es, yo sí entraría al ejército, volvería a firmar, nada más hasta donde viví. Ni un día más, ni un día menos. Yo no soy de un día más, quisiera decir, no, lo que viví y hasta ahí. Porque para mí, en lo personal, fue parte fundamental en mi vida y me hizo aprender muchísimas cosas. Me hizo valorar a gente que hasta la fecha ya no está, quiero muchísimo, pero todavía tengo gente que conozco gracias a ese medio y los valoro porque me dieron una enseñanza. Entonces, no sé qué sería de mí si no hubiera tenido todos esos tropiezos y todos esos malos tragos, porque a lo mejor sería un papá violento, podría ser mil cosas malas, pero ahora valoro cada segundo porque sé lo que es no tener ese segundo con tu familia. Yo en lo personal, pero es respetable, cada cabeza es un mundo. Y le agradezco muchísimo, comandante, por haberme dado la oportunidad de tenerlo aquí en este espacio. Y me gustaría pedirle que si le puede dar un consejo a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento.
Consejo. Fíjate que yo siempre les digo a todos mis alumnos lo mismo, ¿no? Cuando voy a las universidades o conferencias o cursos o lo que sea, aléjense de las personas negativas, de los chismosos, de los metiches, de los conformistas, de los porque es lo peor que te pueda pasar en la vida. Número dos, ve por lo que quieres hacer. Certezas no hay, la vida no tiene certezas. Si la vida te dijera, o si tuviéramos que esperar a que la vida te dijera, ahí es, nos vamos a morir esperando. No sé si te pueda servir lo mismo que a mí me sirvió, pero definitivamente hoy lo vuelvo a confirmar, las mejores cosas de mi vida han llegado de su madre. Tengo un gran amigo que es capitán, Caife también, está en Sinaloa. Saludos a Cuante Jesús. Saludos a Jesús Garzón. Y él ha sido mi amigo durante muchos, muchos años. Y me dijo, Edson, tienes algo que creo que te ha llevado a donde estás. Eres atrevido. Te atreves a hacer las cosas. Y creo que yo le diría a los jóvenes lo mismo, ¿no? Aléjate de todas estas tipo de personas y atrévete. Tal vez la pegues, tal vez no la pegues, ¿no? Hay banda que me ha dicho, ¿y a poco tú crees que vas a llegar al final de tu vida a ese lugar exacto donde tú proyectas? No lo sé. ¿Y si no llegaras, qué?
Lo intenté.
Yo me reiría. O sea, yo me veo a mí mismo ya con 60, 70, 80, 90 años, no sé cuántos me presten para vivir, pero yo sí me veo postrado en una cama riéndome y diciendo, tuve con el viaje, ¿no? Y nos vemos en la próxima. Creo que vale la pena atreverse. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente crea. Y atrévete a hacer las cosas, pero siempre sin fanatismos. Nunca te fanatices por nada. Mantente humilde, mantente activo y mantente con hambre. Un poco de hambre de salir del hoyo y de cambiar tu historia. Eso es lo importante.
El no ya lo tienes ganado. Ve por el sí.
Vamos por el sí.
Muchísimas gracias, comandante, por haber estado en este espacio. Se lo agradezco muchísimo. Y también gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se los dejamos anclados en la caja de descripción. Y hoy vamos a meter una nueva frase que siempre está en mi cabeza, pero nunca la había dicho. Es bendito podcast, porque gracias al podcast me ha dado el poder conocer a muchísima gente de la que día con día me retroalimento. Entonces es gracias a esto. Nunca me esperé verlo o conocerlo. Y también en su momento vi la de 00 y hoy tengo a alguien que fue pieza fundamental para una gran serie. Le agradezco muchísimo, hermano.
No, hombre, gracias a ti y una vez más, lo acabas de decir. Este tipo de videos, de espacios, creo que te ayudan a conectar con la gente. Y te lo digo una vez más, yo admiro y lo he dicho en otros videos, porque siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué opinas del GAFE 423? Y le digo, tiene una capacidad brutal, brutal, para conectar con el mundo. Cosa que es difícil, y te lo digo como docente, o sea, como alguien que se dedica a conectar con alumnos, lo que tú haces no se puede pasar por alto. Y creo que eres fuente de inspiración para muchos jóvenes. No creo, estoy seguro, porque lo veo en los comentarios. Y de verdad yo espero que tengas 10 veces más el éxito que tienes el día de hoy. Okay. Yo de verdad te deseo todo lo bueno, lo mejor de lo mejor. Y como dijeran por ahí, es de sabios cambiar de opinión. Entonces yo estoy muy contento de que me hayas invitado el día de hoy.
Muchísimas gracias, hermano. Y no sabes lo que significa para mí el poder tener esta oportunidad de estar hablando con usted. Y que usted mismo me diga esto, para mí representa muchísimo. Y nuevamente le agradezco, Master, por darme esta oportunidad de estar aquí. Pues ya saben, nos vemos en un siguiente episodio. Se despide de ustedes.
Ah, qué bueno. Antes de que cortemos.
Ok.
Este te lo traje. Le agradezco. Es para ti.
Me ahorró el dinero porque de hecho no sé cómo decírselo, pero yo no quería que usted me lo regalara. ¿Por qué? Ahí le va por qué, pero ya lo tengo aquí y se lo agradezco porque lo voy a leer. Me estaba contactando con mi amigo Pingo y le dije, güey, cómprame este libro porque quiero que sea incógnito. No quiero que me digan, no sé cómo decirlo, de que, ay, oiga, como que usted sienta de, regáleme un librito. Yo lo quiero leer y quiero disfrutar lo que está aquí. Y la verdad, créame lo que lo voy a valorar un poco y creo que me lo voy a... En unos 2 días, se lo aseguro, comandante.
Ahí te vendo el segundo, ahora que el 28, el 28 de febrero sale el segundo, ese sí te lo vendo.
Por favor, comandante, por favor.
Sí, claro que
sí. Le agradezco muchísimo, no sé cómo voy a valorar este libro y va a estar ahí. La gente que me conoce sabe que me encanta la lectura y vean, ahí se lo recomiendo. Sé que este libro es una buena lectura, no lo he leído, pero he escuchado muy buenas referencias. Es un bestseller, creo.
Sí.
Entonces, por algo es eso, entonces... Se lo recomiendo, también se lo vamos a dejar aquí en el enlace por si les interesa, vayan y cómprenlo. Y esta es una muestra, mi gente, de que existe una vida después de las Fuerzas Armadas y después de lo que, de muchas cosas, hasta en un trabajo que digas, no lo abandono porque llevo tantos años. Creo que todo cambio siempre es para bien, comandante.
Sí, siempre hay vida después de lo que sea. Y de eso habla el libro.
Muchísimas gracias.
De eso habla el libro, de aprender de los errores. Aprender de los que no ganaron y aprender de cualquier cosa que te pase en la vida. Siempre hay un aprendizaje que te puede llevar a algo más.
Muchísimas gracias, Master. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Se despide su compa el GAFE 423.
Y Edson Búcalo Diosdado.
Hasta la próxima. Bye.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenido a Sala de Investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala de Investigación, el camino del misterio.